Quiero denunciar ante este tribunal cómo el endeudamiento y las sucesivas políticas de ajuste impactan directamente en lo que se conoce como la feminización de la pobreza. En algunos medios en estos días se tituló que el movimiento feminista apoyaba la propuesta del gobierno de renegociación de la deuda por una solicitada que algunas referentes publicaron avalando la propuesta y calificándola como, y cito textual, razonable, realista y adecuada para iniciar un camino de crecimiento y de disminución de las desigualdades presentes en nuestra sociedad. Pero aquí queremos señalar que esas no son las únicas voces dentro del feminismo y que para nosotras el pago de una deuda ilegítima, usuraria y fraudulenta está lejos de ser la manera de iniciar justamente un camino de crecimiento y disminución de las desigualdades, porque las consecuencias de las restricciones presupuestarias que supone el pago de una deuda de tal magnitud no son neutrales en términos de género. En los contextos de crisis económica y social, el empeoramiento de las condiciones de vida se ensaña más con las mujeres y diversidades, porque somos las que estamos insertas en los sectores de menor productividad, las primeras en sufrir el desempleo y la precarización laboral. Actualmente, nosotras somos, las mujeres somos alrededor del 50% de la población mundial, pero somos el 70% de las más pobres del mundo. Yo había preparado algunas plaquitas que no sé si se ven, porque capaz yo no lo estoy viendo en pantalla completa, pero, ¿sí? Ok, yo no las veo, pero bueno, esto decía que somos el 70% de los pobres y además, dentro de las mujeres trabajadoras, hay estudios que dicen que en América Latina, casi la mitad de las mujeres, un 49,4%, trabajamos en la informalidad, lo que repercute en todo lo que antes señalaban las compañeras, por ejemplo, alrededor de la seguridad social y demás. Las responsabilidades familiares que el patriarcado nos asigna casi en exclusividad nos hacen más vulnerables a la precarización laboral. El deterioro de los ingresos familiares, la necesidad de generar un salario nos impulsa a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero sin abandonar el trabajo doméstico, el cuidado de crianza de niñas, personas enfermas, ancianas, el trabajo comunitario y el de subsistencia. También hay números sobre esto. Somos 8 de cada 10 las mujeres que nos ocupamos de las tareas domésticas. Y además, ocupamos un 50% más de tiempo que los varones a ellas. Y por si eso fuera poco, además hay cifras del Ministerio de Economía de la Nación que dice que esto se triplicó en pandemia. Muchas deben aceptar trabajos de peor calidad a cambio de flexibilidad horaria para poder compatibilizar justamente el trabajo doméstico y el remunerado. Para pagar la deuda, los gobiernos desarrollan políticas de restricción del gasto y de privatización de los servicios públicos. Y las consecuencias de estas acciones tampoco son neutrales en términos de género. La disminución del gasto público limita la cobertura del Estado en ámbitos como salud, educación, protección social. Esto tiene un doble impacto para las mujeres, porque por razones basadas en estereotipos de género, los recortes afectan principalmente a programas y políticas dirigidos a mujeres y niñas, y porque las mujeres deben asumir el costo de la reducción de los servicios sociales que antes prestaba el Estado. La deuda externa genera así una carga adicional de trabajo para las mujeres, ya que al ser responsables casi en exclusiva del cuidado, deben intensificar el tiempo de trabajo doméstico para suplir justamente todo lo que el Estado no cubre. Además, la privatización de empresas y servicios como el agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, salud, educación, tiene como consecuencia directa el aumento de tarifas que en general excluyen y perjudican a las personas pobres, entre las que la mayoría somos mujeres. Pero además, cada una de esas áreas que se desfinancian o que se privatizan porque los fondos necesarios van al pago de la deuda externa, tienen un impacto diferenciado según el género. Pensemos en tres ejemplos. En salud, primero que el cuidado de personas enfermas generalmente recae en las mujeres, lo que implica filas larguísimas y de madrugada para conseguir turnos en hospitales colapsados, pero además somos las mujeres el 70% de los trabajadores de la salud. con contratos súper precarios, con salarios bajísimos y este año sin paritarias, con falta de insumos y además en un contexto de pandemia esto se agrava porque hay que sumarle además las jornadas interminables de trabajo y el riesgo permanente para su vida, para la vida de las trabajadoras de la salud y de sus familias, ¿no? Como, bueno, lamentablemente nos muestran los últimos casos de muertes en hospitales del AMBA, como el de Lucila Núñez, María Esther Ledesma, enfermeras del Gandulfo, el de Mónica Albornoz, enfermera del Hospital de Pacheco, y lamentablemente tantos y tantas otras para quienes va nuestro total reconocimiento y solidaridad con sus familias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el área de educación. También es un sector mayoritariamente femenino, con salarios muy bajos.
¿Podríamos ir redondeando?
Sí. Un cachito más. Bueno, con una enorme precarización laboral también, y con un dato que en general no se toma, que es la deserción escolar que produce la crisis social y económica en los países endeudados. Hay actualmente datos del propio Banco Mundial que dicen que de los 150 millones de niñas en el mundo, que se estima que van a abandonar la escuela primaria antes de completarla, 100 millones son niñas. Esto, por supuesto, significa años más tarde que esas niñas van a ser mujeres con una situación desventajosa en el mercado laboral, ¿no? Con respecto a los varones de esa generación. Las cifras oficiales del gobierno respecto a este acuerdo de deuda dicen que vamos a pagar 4.000 millones de dólares aproximadamente en concepto de intereses, amortizaciones, en el periodo 2020-2024, y por capital 42.000 millones de dólares, de 2020 a 2030. Un montón de recursos, si lo comparamos, por ejemplo, con los 18.000 millones de pesos que se anunciaron para el Plan Nacional contra la Violencia de Género, o con lo que es el presupuesto para ciencia y tecnología, o para salud sexual y reproductiva. Por eso es que insistimos en que la deuda es con nosotras. Existe una deuda social acumulada con las mujeres por el trabajo no pagado que realizamos y que ha permitido el funcionamiento del sistema capitalista y patriarcal. En este país, esa riqueza que generamos las mujeres con nuestro trabajo no pagado constituye el 25% del PBI. Por eso, desde nuestros feminismos, así como no nos callamos ante la inadmisible postergación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y defendemos que el proyecto es el de la campaña, tampoco abandonamos la demanda que sostuvimos cientos de miles el pasado 8 de marzo en un documento común que decía: reclamamos la investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, porque con endeudamiento y ajuste no hay ni una menos. Como militante socialista, como trabajadora estatal, como integrante de este potente movimiento feminista que vino a revolucionarlo todo, yo denuncio a todos los gobiernos, desde la dictadura hasta hoy, por no haber tenido la decisión política de cortar los lazos de dominación con el imperialismo, por haber permitido este fraudulento mecanismo de saqueo de las riquezas que producimos con nuestro trabajo, que en el caso de las mujeres es doble y hasta triple, y pido que se los condene por haber desoído nuestro grito de que vivas, libres y desendeudadas nos queremos.